Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/La Noche de Arjona.
Entramos en la última hora del programa. Vamos a saber qué nos trae este año recién estrenado, este 2025. ¿Y cómo ha sido el año 2024? Desde el punto de vista económico, ¿ha sido un año fácil o un año difícil? Fíjate que en el mes de agosto, el temor de una recesión en Estados Unidos hacía saltar todas las alarmas. Y es que todo lo que ocurre en la gran potencia mundial nos afecta a todos. Ya sabes, aquello de cuando en Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se constipa, ¿no? ¿Qué nos espera en 2025 en materia económica? ¿Con quién mejor que compartir esa reflexión que con el consultor y divulgador Mar Vidal, que es colaborador de la casa, de Herrera en COPE? Querido Mar, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Alfonso. Ay, Adolfo.
Buenas noches, buenas noches. Bueno, en primer lugar, te deseo lo mejor para el año 25, que la salud te acompañe a ti, a tu familia, a tus amigos, y naturalmente que no falte trabajo, que eso es, además de la salud, muy importante, ¿verdad?
Pues sí, lo principal es la salud y estar en familia. La verdad es que todo lo demás, desde según qué punto de vista, es algo secundario, sinceramente.
Fíjate, decía yo que en agosto de 2024 los inversores de medio mundo temblaban por una posible recesión económica en Estados Unidos. Bueno, en medio de esa incertidumbre, bolsas de Asia, Europa y el país norteamericano se desplomaron. ¿Tú tienes la impresión de que puede haber una recesión en Estados Unidos en 2025? Y si eso ocurre, naturalmente nos terminará afectando a nosotros, ¿no?
No sé si en 2025. Lo que le pasa a Estados Unidos es que tiene una deuda totalmente fuera de lógica, fuera de control. Están replicando un movimiento que parecía que podían haber corregido hace tiempo, pero que ya no lo van a poder corregir. Su deuda es, para que nos entendamos, tengamos en cuenta que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y tiene la deuda más poderosa del mundo, ¿no? Lo que pasa que como ellos tienen el dólar, y el dólar es la divisa global con la que prácticamente todo sucede, pues la gente compra dólares, y al comprar dólares pues le permite seguir endeudándose, le permite manejarla. Pero probablemente el modo económico en el que analizamos las cosas hoy en día debería de modificar un poquito la óptica, y es que tal vez lo que nos está pasando es que no entendemos la situación en la que estamos, que es que estamos en crisis o estamos realmente en una situación de desaceleración económica, a pesar de que esa burbuja de deuda que no solamente le pasa a Estados Unidos, le pasa también a Europa y le pasa a nuestro país, le pasa a nivel global al mundo, que se debe a sí mismo 3,5 veces, que se dice rápido, pues eso al final, digamos que decora un poco la situación, pero la situación no es buena para crecer.
Entiendo. El próximo 20 de enero habrá una noticia política que nos afectará a todos. Donald Trump se convierte en el nuevo presidente de Estados Unidos, el Taur del Mississippi. ¿Esto puede afectar a la economía mundial y concretamente en el mundo de las criptomonedas, en Bitcoin? Mira, yo hace unos meses un familiar me enredó una tarde y finalmente me dejé seducir y puse 500 euros. Se me ha multiplicado por varias veces. Desde luego no me ha hecho rico, pero no hay rentabilidad o no ha habido más rentabilidad en mis inversiones que esta de las criptomonedas. ¿Cómo puede afectar la toma de posesión de Trump y en el asunto económico global y concretamente en las criptomonedas?
Bueno, esos 500 eurillos, pues estate atento porque como todo puede que vuelva a bajar, ¿no? Pero sí que es cierto que con la llegada de Trump se han producido dos cosas. Una es una alteración de lo que podría ser el mercado global con respecto a una potencial sistema de aranceles que quiere impulsar, que para protegerse fundamentalmente de la producción china. Eso al final pues se va a acabar concatenándose al resto de mercados, nos va a afectar a nosotros, que nos pondrán aranceles, nosotros le pondremos aranceles a los productos americanos, los chinos a los americanos a los chinos, es decir, va a encarecer todo lo que serían exportaciones y mercado internacional, y por otro lado, seguramente lo que hará es estimular el proteccionismo económico, que nunca acaba bien. O sea, lo de proteccionar tus productos nunca es una buena solución, porque acaba encareciéndolo todo. Pero bueno, eso iremos viendo si es capaz de cumplirlo, si todas esas promesas que ha lanzado son así. Y por el otro lado estaría el ámbito de la economía digital, más que las criptomonedas, ¿no? Todo lo que ha impulsado el hecho de que Donald Trump pues se rodee sobre todo de gente que, especialmente Elon Musk, gente que trabaja en ese ámbito, que son muy, muy, digamos, son punteros en todo lo que tendría que ver con la economía digital, y especialmente pues Elon Musk, porque tiene a su cargo, ¿no?, pues diferentes compañías tecnológicas, algunas que son absolutamente, están fuera de orden, como podría ser SpaceX, a quien la propia NASA le pide de vez en cuando algún cohete, ¿no? También es cierto que Elon Musk, que es quien llevaría esa punta de lanza desde el punto de vista de la economía digital y todo lo que sería la innovación, las nuevas tecnologías aplicadas a la economía, pues Elon Musk es alguien que realmente tal vez es la persona en el mundo que más ayudas públicas ha recibido. Y eso la gente a veces no lo sabe. Dice, no, está hablando de emprendedor, de empresa privada, de negocios, pero bueno, él todo lo que ha hecho ha partido siempre de que ha tenido fuertes ayudas y compromiso por parte de la administración pública de Estados Unidos. El tema de las criptomonedas deriva de todo esto, porque la gran mayoría de criptomonedas no son más que proyectos tecnológicos. Solo hay una que realmente es algo más, y es Bitcoin. Bitcoin funciona de un modo distinto, está descentralizado, no tiene propietarios, no es una empresa que lo ha fundado, no hay nadie que pueda decidir cuántas monedas hay en el mercado, porque ya se decidió en su día que fueran 21 millones de bitcoins. Es decir, esa formulación de Bitcoin se diferencia del resto de criptomonedas. Y el resto de criptomonedas, si suben o bajan, se basa fundamentalmente en su utilidad, si son un proyecto tecnológico que permite hacer transferencias más económicas o que permite algún tipo de operativa económica más simple. Pero lo que es probable que el uso, en este caso de Bitcoin sobre todo, como reserva de valor, porque cuando entras en el mundo Bitcoin, no sé quién te lo explicó, ni si fue la típica, oye, que esto es muy bueno para invertir, pero si te adentras, si estudias un poco lo que es Bitcoin en sí mismo, descubres que es algo más complejo, ¿no? Que son fórmulas matemáticas que son difíciles de resolver para poder obtener un Bitcoin, para minarlo, con lo cual se parece, tiene una cierta similitud a lo que es el oro físico, porque cuesta cada vez más sacarlo, pues esto cuesta cada vez más minarlo. Dices, ya, pero es que es algo que es intangible. Sí y no, porque hasta cierto punto las cosas son intangibles y no tienen ningún tipo de uso. Y Bitcoin en este momento tiene ya bastantes modelos de uso. Yo creo que sinceramente que lo que estimula la llegada de Trump a todo esto es una cierta libertad por el uso de este tipo de productos, de activos.
Vamos a hablar de España. ¿Cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestro país para este año que vamos a arrancar en breve, más allá de la enorme incertidumbre política que tenemos?
Mira, España es un caso curioso, porque tenemos una versión oficial que presiona mucho, ¿no?, hacia una perspectiva, o que tengamos una impresión de que todo va relativamente bien y que, bueno, que estamos en la mejor posición desde hace muchísimo tiempo. Esto se aguanta y se soporta fundamentalmente en tres factores. Uno, que tiene que ver con un decorado a partir de la deuda pública, un déficit importante. Luego, un cambio semántico, ¿no?, en cuanto a la lectura fundamentalmente del paro, del desempleo. Ya te los explicaré. Y la tercera probablemente tiene que ver con el hecho de que hay un apoyo público también, es decir, un crecimiento vinculado al gasto público o a las ayudas europeas. En el primer caso, que tiene que ver con esa deuda pública, a ver, España obviamente crece más de lo que crecía antes, es como nos dicen la economía europea grande que más crece, sí, venimos de muy abajo, con lo cual es más fácil crecer. Es mucho más complicado para Alemania crecer al 1% cuando es cuatro veces lo que somos nosotros que nosotros al 3%. Pero si nos vamos más allá de solamente del hecho del crecimiento y vemos dónde se reparte ese crecimiento, descubrimos que dos tercios de ese crecimiento, del crecimiento que tenemos cada año, del que hemos tenido en 2024 y que vamos a tener en el 2025, dos tercios provendrán exclusivamente del turismo, de la parte del crecimiento, lo que es el diferencial. Y luego además tenemos un aplicativo ahí que se nos amontona, que es el gasto público, es decir, aquello que gasta el Estado para que se convierta en crecimiento. Y ahí también tenemos una aportación, yo creo que excesiva. Eso hace que nuestro crecimiento no sea tan robusto como nos dicen, ni sea tan importante como nos dicen. Es más, esa dependencia de la deuda, tarde o temprano la vamos a acabar pagando. Es posible que nosotros mismos, de aquí 10, 15 años, seguramente nuestros hijos y con toda certeza nuestros nietos, porque esa deuda lo que hace es estrechar la capacidad del Estado para poder invertir, en programas de crecimiento, para poder invertir en los propios servicios públicos. Luego hay un segundo factor que también se nos dice que va muy bien, que es espectacularmente bueno porque no habíamos estado en esta situación desde 2007, que es el empleo. Nosotros tenemos, en estos momentos somos el país con más desempleo de Europa, con los datos oficiales. Pero si le ponemos el, digamos, la campanilla, ¿no?, que nos diría exactamente cuál es la realidad, descubriríamos que tenemos no 2,6 o 2,7 millones de desempleados, sino que tenemos casi 3,5 millones, porque no se contabilizan unos parados, que ahora ya no se les puede llamar parados, que suelen ser fijos discontinuos, que son personas en búsqueda activa de empleo. Si estás en búsqueda activa de empleo, se te considera no parado, aunque estés parado, aunque estés en el sofá de casa, cobrando el desempleo. Es tremendo esto, ¿eh? Y además tenemos otra circunstancia, y es que ese empleo se genera también en un sector, en este caso turístico, hostelero, servicios, que no consigue generar mejores salarios. Es decir, no podemos buscar mayor productividad en aquellos sectores que no permiten incorporar excesiva tecnología. Si no incorporas tecnología, no puedes hacer más productiva una persona de lo que ya lo es. Y ahí tenemos un problema de productividad que no permite la subida de salarios, lo cual desemboca en la tercera clave. La tercera clave tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que este país es el país con mayor, en este caso, mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza severa o de exclusión social. Dices, ¿cómo puede ser que el país que más crece en Europa sea el país que tiene mayor riesgo de pobreza? Pues precisamente por los dos factores que te he dicho antes. Uno, porque el crecimiento no es robusto, es un crecimiento vinculado a un modelo productivo que no genera buenos salarios, que además encarece todo porque hay un consumo público que encarece el resto de productos y que además obliga, en una cosa que en economía llamamos crowding out, es decir, aparta a la empresa privada de la capacidad de competir. Y eso es gravísimo, porque hace que cierren empresas. Llevamos 58.000 empresas cerradas desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Esto es grave porque las empresas son las que generan el empleo productivo. Y al final lo que haces es tener una sociedad que, es verdad que cada vez hay más ricos, es posible, pero sobre todo lo que hay es cada vez más pobres. Y esto no tiene que ver ni es culpa de los ricos. Esto es culpa de que no se genera la posibilidad de mejorar la productividad de este país para generar mejores salarios.
Bueno, pues gracias por este baño de realidad y gracias por acercarte a estas horas a la radio. Te deseo una feliz entrada de
año.
¿Cómo no? Adelante.
Si me permites, Adolfo, todo esto que es el diagnóstico de una situación grave, una situación que más que grave es realista, ¿no? A mí me gusta ser así, pero yo en todo caso querría acabar con por lo menos un alegato optimista, ¿no? Yo creo que todos los oyentes que ahora mismo están en esta noche escuchándonos tienen que pensar que los optimistas al final son los que construyen cosas, ¿no? Y para ser optimista, yo no creo que el optimismo sea algo que se pueda asumir sin datos, sin control, sin herramientas. Eso sería ser un iluso, sino que el optimista es aquel que tiene un proyecto, ¿no? Una persona que dispone de un proyecto final, un proyecto a donde va, independientemente de que las cosas no pinten bien, pero tiene un proyecto claro. Porque lo que hacen los pesimistas realmente es buscar excusas, y nosotros aquí en la COPE no lo solemos hacer.
Feliz entrada de año, gracias.
Igualmente, Adolfo. Hasta pronto.
El año 2025 será el año de la ciencia cuántica en todo el mundo. Se cumplen 100 años del nacimiento de esta disciplina que ha permitido la creación de gran parte de la tecnología de la que hoy disfrutamos. Vamos a ver qué nos traerá este año en todo lo relacionado con asuntos que tanto nos interesan como el cambio climático, el espacio, la medicina. Me ayudo del testimonio, en fin, de la capacidad que tiene de compartir estos contenidos de José Manuel Nieves. Él es periodista especializado en ciencia y tecnología del diario ABC. José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a casa.
Hola, buenas noches. Encantado.
Buenas noches. La inteligencia artificial sigue siendo una de las tendencias más prometedoras. Modelos como ChatGPT y otros están revolucionando, sin duda, nuestras vidas, transformándola, ¿no? Son capaces de generar texto, imágenes, música, hasta nuestra propia voz lo hace de forma autónoma. ¿Qué nos espera, José Manuel, en este campo, en este año 2025?
Pues en este, a ver, la inteligencia artificial está en pleno desarrollo, como muy bien sabes. Es más, en cuanto si parpadeas, te lo pierdes, ¿no? Ha habido varios hitos con muy poco tiempo de diferencia, ¿no? Fíjate, desde cuando existe ChatGPT, han respondido Google con su Gemini, Microsoft con su Copilot, y ahora cualquier persona puede hacer un montón de cosas basándose en la inteligencia artificial. Lo primero que te diré, Adolfo, es que la inteligencia artificial no es inteligente. La inteligencia artificial no hace nada más que lo que está programada para hacer. Y lo que quieres que haga, se lo tienes que programar y se lo tienes que enseñar muy, muy, pero que muy despacito y muy a conciencia. Para más adelante quedará esa famosa inteligencia artificial general. Es decir, tú, un ser humano, tiene una inteligencia que le permite, pues ahora jugar al ajedrez, ahora pilotar un avión, ahora echarse unas manitas de póker y ahora, pues no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Conducir un barco, aprender a nadar o montar en bicicleta. Pues una inteligencia artificial será la mejor en hacer una de esas cosas, pero no podrá hacer ninguna de las demás. No sé si me explico.
Perfectamente. Por tanto, tú tienes la impresión de que el año 25 no va a ser un punto de inflexión, será un punto de evolución de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, veremos más cosas. Durante todo el 25 tenemos la inteligencia artificial, la generativa, esta última que es capaz de generar imágenes solamente pidiéndoselo. Quiero una ilustración de una montaña con nieve y la luna al fondo, y te lo hace, ¿no? Eso lo tendremos, lo empezamos a tener ya en los teléfonos móviles. Eso se ampliará muchísimo más y cualquier teléfono móvil mediano será capaz de hacer todo lo que ahora solamente hacen algunos modelos de altísima gama y que están por encima de los 1.000 euros, ¿no? Es decir, todo eso se va a popularizar. Ahora bien, para los que piensan que, claro, que de repente una inteligencia artificial se va a hacer tan inteligente como para rebelarse contra el ser humano a lo mejor provocar su destrucción, pues para que una inteligencia artificial adquiera conciencia o consciencia de sí misma, para eso falta mucho, pero que mucho tiempo, ¿no? Y ni siquiera sabemos si eso va a ser posible, pese a los agoreros que dicen que para el año 2040 eso ya se habrá producido.
Permíteme que saltemos al campo de la salud. Fíjate, investigaciones del genoma del cerebro humano. ¿Tú tienes la impresión de que el 2025 será un año donde podremos tener detección, podemos tener prevención de enfermedades neurodegenerativas, no sé, como la demencia o el Alzheimer? ¿Se dará algún paso, en tu opinión, suficientemente representativo?
Sí, se están haciendo avances muy importantes. Es pronto para decir que se va a curar o que se va a curar el cáncer, ¿no? Pero tú fíjate, si hay algo que hemos aprendido de los 2 o 3 años anteriores, con la pandemia de COVID, que ha sido tremenda, pero también ha sido un campo de investigación y de estudio, ha sido un training, como dirían los americanos, bestial. Y hemos aprendido, los científicos y las autoridades sanitarias han aprendido una cosa: a generar vacunas a una velocidad antes desconocida. Es muy difícil generar una vacuna, muy difícil. La del COVID se hizo en menos de un año. Piensa que, por ejemplo, hay vacunas que llevan décadas enteras de desarrollo y todavía no las tenemos. De enfermedades muy, muy conocidas, ¿no? Es una cosa muy complicada. Y luego, todo el sistema, las vacunas sintéticas, ahí se ha avanzado un montón, de manera que la próxima pandemia, cuando venga, que vendrá, nos pillará mucho mejor armados, para contrarrestar sus efectos y para poder responder de una forma mucho más rápida de lo que se ha hecho con la del COVID, ¿no? Aparte de eso, pues como dices tú, enfermedades neurodegenerativas, pues sí, están desgraciadamente a la orden del día. Además, son enfermedades relativamente recientes, porque hasta hace un siglo la gente no las tenía por el simple hecho de que no vivía lo suficiente. Es decir, son enfermedades generadas por un estilo de vida que es cada vez más sano y que nos permite vivir cada vez más tiempo, y al hacernos cada vez más mayores, pues estamos sujetos a un montón de enfermedades que antes no, simplemente porque no llegábamos a tan mayores, ¿no? Y a eso nos enlaza con los avances que se están haciendo en la lucha contra el envejecimiento, ¿no? Ahí tenemos grandes científicos en España, María Blasco, por ejemplo, ¿no? Con los telómeros, que está haciendo un trabajo fantástico contra el envejecimiento, ¿no? Por ejemplo, ella se basa, pues como te digo, en los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Tú sabes que dentro de la célula humana el ADN se organiza en cromosomas. Tenemos un número de cromosomas y los cromosomas pues tienen pues forma de como una X, ¿no? Por ejemplo, que están hechos de ADN, ¿no? Bueno, pues en los extremos, en los cuatro extremos de la X, hay como unas especies de tapones que son los telómeros. Esos telómeros son lo que evitan que el ADN se deshilache. Es como el extremo que hay en el cordón de los zapatos, que es duro y evita que se deshaga el cordón del zapato, ¿no? Bueno, pues estos telómeros, cada vez que la célula se divide, es decir, a medida que vivimos y que vamos envejeciendo, a través, cada vez que la célula se divide, se hacen un poquito más cortos, un poquito más cortos, un poquito más cortos. Y llega un momento en que se consumen del todo. Ese es el momento en que el ADN ya se deshilacha, por decirlo de alguna manera, y ya nuestra capacidad de regeneración celular va estando cada vez más mermada hasta que al final no podemos reproducir ya las células de nuestro cuerpo, envejecemos y acabamos muriendo, ¿no? Bueno, pues intentar parar ese proceso de desgaste de los telómeros es el campo de estudio de María Blasco, y es una de las personas, la cito a ella no solo porque sea española, que también, sino porque es una de las mejores del mundo en su campo, ¿no? Y una de las mayores expertas en envejecimiento, y sé que está trabajando en una serie de avances que nos va a dar muchas sorpresas y muchas alegrías en este sentido, ¿no?
Vamos a viajar al espacio. El regreso del hombre a la Luna estaba previsto para 2024, es lo que se conoce como la Operación Artemisa. Finalmente lo retrasaron. ¿Este año 2025 será el año en el que el hombre vuelva a la Luna?
No. A ver, el año se ha retrasado todo un año. Se ha retrasado todo un año, sobre todo porque, claro, el proyecto Artemis o Artemisa es uno de los más grandes, más enormes, a los que se ha enfrentado la ciencia, la tecnología y yo diría que la humanidad en las últimas décadas, ¿no? Hay miles de empresas encargadas de hacer hasta lo más básico, desde diseñar los tornillos más adecuados para que no se desarme una estación espacial, que la van a hacer, que es la Gateway, hasta los propulsores, los cohetes, los transportes, los trajes de los astronautas, dónde van a vivir, los domos, los materiales, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, si el calendario es según el nuevo calendario después del atraso, supone que la misión Artemis II contemplaba que los cuatro astronautas ya estaban a bordo de la nave, ¿no? Pero no, iban hasta la Luna, pero no aterrizaban, sino que simplemente le daban una vuelta y volvían a casa. Era para probar todos los motores y todas las naves. Como se ha retrasado todo un año, pues en este 25, yo creo que será hacia septiembre, saldrá Artemis II con su tripulación. No se posarán en la Luna, sino que simplemente le darán la vuelta y volverán. Y en septiembre del año que viene, del siguiente año, del 26, será cuando aterricen, ¿no? Cuando aterricen y volveremos a la Luna después de tantos años, ¿no?
Bueno, pues en inteligencia artificial, evolución en medicina, vacunas, en espacio, misiones para seguir conociendo nuestro universo, no son profecías. Te lo está anticipando José Manuel Nieves. Es un periodista experto en ciencia, en tecnología, escribe y le puede seguir en el diario ABC. José Manuel, gracias por atenderme una vez más. Gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Este 2025 llega con grandes estrenos. Películas muy esperadas. Sagas que continúan y títulos que huelen a Oscar antes incluso de que se hayan estrenado. En cuanto a los géneros, Hay para todos los gustos, para los que disfrutan con las pelis de terror, para los que entienden el cine como una buena dosis de adrenalina y, por supuesto, para los nostálgicos que disfrutan con las sagas de siempre como Superman o El Mundo de Jurassic. Querido Néstor Juez, crítico de cine, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de hablar contigo y bienvenidos a los oyentes. Espero que hayan empezado el año con buen pie.
Muchísimas gracias y además con buen cine. Déjame que te voy a poner el primer corte de uno de los estrenos que ya se han producido, pero que ha habido y había una enorme expectativa con la peli. A ver qué me cuentas. Corte de la película Heretic.
Bienvenidas.
Tenemos que volver a la iglesia.
Si queréis iros, tendréis que salir por detrás de la casa.
¿Por qué puerta?
Es una elección fácil, pero nunca debería tomarse a la ligera. ¿Creer o dudar?
El título de la película, Hereje, la protagoniza Hugh Grant, se ha estrenado el día 1 de enero. Me han dicho que el tío está soberbio en este papel, ¿no?
Sí, además es una auténtica rareza, porque no es raro ver a Hugh en este tipo de registro, es un actor más acostumbrado a otro tipo de películas, además un clásico en nuestras vidas durante los años 90 y primeros 2000. Así que verle salir de esta manera de su registro habitual es como una novedad interesante en una película que además ha sido recibida con bastante buena acogida.
¿Qué tal? ¿De qué va la cosa?
Pues en principio creo que es una pareja que está haciendo un sondeo y van a casa de este caballero a intentar, pues eso, a ver si pueden coger un poquito de esta acción de gracia, si no me equivoco, y una vez entran dentro ven que no es lo que parece, ¿no? Y que este caballero, digamos que parece muy acogedor al principio y luego tiene como malas intenciones, ¿no? Y acaba resultando pues una especie de giro muy macabro sobre cultos paganos y demás, y como interpretaciones muy fundamentalistas de temas religiosos, ¿no? O sea que, bueno, es un poco un giro con respecto a ese tipo de historias.
Bueno, pues atención, Hereje, estrenada ya, protagonizada por Hugh Grant. Vamos con un personaje que parece absolutamente inmortal.
Espejo mágico, dime una cosa, ¿quién es en este reino la más hermosa?
Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella.
Te observo y únicamente quiero ser la más hermosa del reino.
Bueno, parece que Blancanieves sigue dando juego, en este caso protagonizada por Rachel Zegler. ¿Qué me puedes contar de Blancanieves?
Bueno, parece que es una más en la línea de estos estrenos y remakes que está haciendo Disney los últimos años de sus clásicos animados, ¿no? Igual que hicieron con El Libro de la Selva, con El Rey León, que además ahora hemos tenido Navidades pasa. Es volver a contar de nuevo estas historias clásicas que hicieron en animación en el siglo pasado, pero con imagen real, ¿no? En este caso, además, con un casting como muy potente para las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos a Rachel Zegler en el papel protagonista, tenemos a Gal Gadot como la Bruja Mala. Eso, digamos, que caras bastante asociables con franquicias potentes de la actualidad para un relato que es relativamente inmortal y que además hemos visto muchas veces. Tuvimos aquella película española con Maribel Verdú a mediados de los 2010, de modo que hemos tenido muchas versiones y creo que tendremos muchas más.
Blancanieves se estrenará en marzo de este año 2025. Vamos con la siguiente, una película que tiene, en mi opinión, como principal atractivo que su director es el director de la película Parásitos, que ganó 4 Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección, Mickey 17.
Mi vida era un desastre y quería abandonar la Tierra.
¿Quieres ser prescindible?
Sí.
¿Ha leído toda la solicitud? Cuando mueras, bioimprimiremos una nueva versión de tu cuerpo.
Sí, debería habérmela leído.
Cuéntame, ¿de qué va esta película que se estrenará en abril de este año?
Sí, pues es una especie de sátira de ciencia ficción, está ambientada en una distopía, en un mundo futuro distante, en el que digamos que se van haciendo una serie de clones de una misma persona para hacer misiones de seguridad, ¿no? Es como una especie de misiones de colonos donde para poder cubrir áreas peligrosas hacen clones para gente que digamos que su misión es morir una y otra vez atravesando por estos parajes complicados, ¿no? Y la verdad es que es una película que tenemos muchas expectaciones alrededor, porque su estreno se ha atrasado muchos meses y hace ya bastantes años de Parásitos, ¿no? Por lo tanto, había muchas ganas de ver el regreso de Bong. Además, es la primera película que va a hacer en Estados Unidos desde Okja, hace ya casi 10 años, tuvo aquellas dos, ¿no? Okja y Rompenieves. Y creo que siempre es bueno volver a verle en una película que de nuevo parece que apuesta también por el humor negro, ¿no? Y por esa mezcla de géneros tan explosiva que es característica en todas sus películas, tanto en Corea como en América, ¿no?
Bueno, decía que había que esperar hasta abril de 2025 para verla, pero si no has visto Parásitos, la considero una auténtica obra de arte de este director, Bong Joon-ho. Vamos con la siguiente, ojo, otro personaje absolutamente inmortal.
Cuando la seguridad es una prioridad absoluta, cuando las circunstancias parecen imposibles, la misión recae sobre él. Si decide aceptarla,
debes confiar en mí.
Misión Imposible, sentencia final, protagonizada por Tom Cruise, estrenará en mayo de este año 2025. ¿Esto de sentencia final suena a final de saga o no necesariamente?
Yo imagino que, como todo, habrá que cogerlo con pinzas, ¿no? Y habrá que esperar, porque dependerá de lo bien o mal que funcione, ¿no? La verdad es que es una grata sorpresa el devenir de esta saga, porque, bueno, yo creo que empezó con películas más o menos bien apreciadas, pero que han ido mejorando entrega a entrega, ¿no? Yo creo que a día de hoy podemos hablar de auténticos clásicos de la acción del siglo XXI, ¿no? Además, con muchos directores diferentes y con una exigencia técnica cada vez superior. Yo creo que la anterior fue una película bastante potente, o sea que creo que había ganas de cerrarla, porque además, sobre todo, quedaba muy abierto el argumento, ¿no? Por lo tanto, me alegro de que hayamos podido recuperarla pese a esas dudas con respecto al estreno o dejarla en pausa, ¿no? Es verdad que hubo un cambio de título, pero bueno, parece que más o menos la vamos a tener en verano en nuestras salas.
Bueno, hablando de verano, habrá que esperar a junio de 2025 para ver una peli protagonizada por Brad Pitt. Ojo que el productor es el corredor, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, una película cuyo título es F1.
Vale. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin y ahora McLaren, todos nos superan en las rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate.
¿Cómo voy a conseguir que sea seguro?
¿Quién habla de seguridad?
Bueno, una oportunidad para ver a Brad Pitt en esta película de coches de Fórmula 1. El director de la peli es el mismo director de Top Gun Maverick, la secuela de la película Top Gun. ¿Qué te han contado? ¿Qué sabes de esta película?
Lo cierto es que hay mucha expectativa, porque creo que es una película técnicamente muy ambiciosa, porque además se ha rodado en paralelo a carreras reales de Fórmula 1 de los últimos 2 años. El equipo de la película se ha desplazado y han buscado momentos con los propios pilotos reales, ¿no? Creo que el propio Charles Leclerc, Lewis Hamilton, y en ocasiones han conseguido robarles aquí y allá para clavar planos de podios falsos y celebraciones falsas. Ellos mismos, los actores, han situado como en la parrilla de salida con los actores otras veces. No graban con Fórmulas 1 reales, pero sí que han cogido como coches de Fórmula 2 muy bien decorados para que parezca un coche de categoría oficial, y me imagino que será un espectáculo técnico de alto nivel, ¿no? Como se puede ver en el tráiler. Además, recordemos que en el caso de Maverick había secuencias de aviación muy potentes, secuencias con naves reales muy poderosas. Entonces yo espero que al menos tendremos secuencias de conducción a ras de suelo verdaderamente impresionantes.
Y tengo entendido que en esta peli también participa Javier Bardem, ¿esto es cierto?
Así es, sí, tiene un papel pequeño, creo que es como el asesor del personaje principal de Brad Pitt, es como el que le acompaña en la escudería, él es el piloto y el otro es como el que organiza la escudería desde fuera, o sea que sí, es un papel importante por lo que parece.
Otra peli, ya metidos en el mes de julio, la cuarta entrega de la saga, Jurassic World, El Renacer.
Cielos, tiene un tamaño enorme.
Tiene genes que estaban extintos desde el Cretácico. Aterrador, ¿verdad?
Bueno, Scarlett Johansson, Jonathan Bale, van a protagonizar esta nueva entrega de la saga, supongo que repleta de efectos especiales, ¿no?
Sí, por lo que parece además una película que yo creo que se va a alejar un poco de la última trilogía, ya tenemos un cast completamente nuevo, y yo creo que la oportunidad de hacer algo distinto de cero, bastante de cero, creo que puede ser un aliciente para hacer algo interesante, ¿no? Una saga que a nivel creativo parece que lleva muerta bastante tiempo, ¿no? Tenemos por un lado el aliciente de Scarlett Johansson en el papel protagonista, también tenemos un elemento interesante, que es el regreso a la dirección de Gareth Edwards tras películas como Rogue One o The Creator, ¿no? Que es una que hizo hace un año y medio para Disney, que no funcionó muy bien en taquilla, pero era muy interesante a nivel de estilo y de puesta en escena. Entonces creo que puede ser una película al menos diferente o un poco fresca con respecto a las últimas entregas, que eran bastante nostálgicas.
Ya sumergidos en el verano, atención. Tendremos una nueva entrega de Superman, ¿no?
Efectivamente, sí. James Gunn ha tomado las riendas, ¿no?, de la franquicia DC, ¿no?, después de estos últimos decepciones en taquilla de las películas de Zack Snyder, y parece que va a empezar de cero con un nuevo universo cinematográfico compartido, con una visión de Superman diferente, ¿no? Imagino que con más afín a ese tono cómico de sus películas de Guardianes de la Galaxia.
Ojo, porque ya en octubre de 2025... ¿Cómo a nadie se le había ocurrido hacer ya algo de esto? Es un biopic de Michael Jackson, se llamará Michael, la película biopic de su vida, ¿no?
Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Estaba tardando en llegar, ¿no? Considerando que ahora ha habido un cierto boom de películas biopic, ¿no? Con aquella que hicieron sobre Elton John, la película de Bohemian Rhapsody. Hemos tenido varios ejemplos recientemente. Entonces era también tal la de Elvis Presley. Como que era cuestión de tiempo que llegara el turno del rey del pop, ¿no? Una figura que casi 15 años después de su muerte sigue teniendo mucho vigor hoy en día y que seguramente haya muchos aspectos de su personalidad y su figura como artista que se puedan explorar, ¿no?
Muy interesante. Jafar Jackson, el sobrino de Michael Jackson, será el protagonista de esta peli. Y ojo, porque tenemos Wicked segunda parte. Recuerda, la secuela del mundo de Oz, la primera parte, Wicked, es el musical más taquillero de Estados Unidos, superando incluso a Gris.
Estudiantes, bienvenidos a la Universidad de Sis. Señorita Elfaba compartirá cuarto con la señorita Galinda.
Cuéntanos, porque aquí tendremos a Ariana Grande, ¿no?
Así es, sí, sí. La verdad es que creo que no lo esperaban los propios responsables de la primera parte, pero quizás tengan aquí una franquicia en ciernes, ¿no? Porque realmente la primera funcionó muy bien y es una película con mucho aparataje de producción, con mucho diseño de producción muy potente y que ya empieza a tener ha tenido cierto revuelo, ¿no? En finales de diciembre, principios de enero, la temporada de premios. Por lo tanto, quién sabe, considerando el mundo en el que vivimos, si no tendrá futuras secuelas o continuaciones si esta segunda parte funciona igual de bien que la anterior.
Su estreno está previsto para noviembre de 2025. Y ojo que ya en las Navidades de 2025, ¡wow! Avatar, Fuego y Cenizas.
I see now. The world is full of dangers everywhere.
Esta es la tercera parte de la saga Avatar, ¿verdad?
Así es, sí, sí, y parece que serán 5 finalmente y ya han pillado carrerilla, ¿no? Tras más de 10 años entre la primera y la segunda, hace apenas solo 3 de la anterior. Y parece que vamos a seguir en la misma línea, ¿no? De descubrir nuevas tribus y nuevas comunidades dentro del planeta Pandora, ¿no? Si antaño tuvimos la anterior, una película sobre aquellas tribus acuáticas, ahora parece que nos vamos a ir a unas tribus más relacionadas con el mundo del fuego y con cuestiones arbóreas, ardiendo y demás, las cenizas. Por lo tanto, parece que vamos a seguir en una línea similar. Quedará por ver si tendremos alguna novedad más o si queremos teniendo una película muy parecida a la primera, ¿no? Como fue el caso de la anterior. Pero igualmente, el espectáculo visual está garantizado.
James Cameron ya ha anunciado que habrá incluso, esta es la tercera, cuarta y quinta parte, incluso se habla de estrenos en el año 2029 y en el año 2031. Qué manera de planificar, ¿eh?
Sí, es increíble, ¿no? Pero yo realmente me alegro de que finalmente haya sido realidad esto, porque parecía un proyecto maldito, le había tenido atascado durante décadas y la cosa no acaba de arrancar, así que al menos me alegro de que finalmente todo ese esfuerzo vaya a haber salida, ¿no? Porque está bien que al menos tengamos el registro del trabajo tecnológico que está llevando a cabo.
Avatar, otra entrega, otra maravilla del cine. Querido Néstor, juez, crítico de cine, amigo, gracias por atenderme en una noche tan especial. Muy buenas noches. Que te traigan muchas cosas los Reyes. Gracias.
Igualmente, caballeros. Sean felices. Adiós. Chao.
Sin duda alguna, el año 2024 ha sido un año muy intenso en el deporte. Fíjate, el 19 de noviembre, Rafa Nadal se despedía del tenis en la Copa Davis de Málaga tras una carrera preñada de triunfos. Otra de las grandes citas deportivas de 2024 han sido los Juegos Olímpicos de París, de los que en nuestro país, España, volvía a casa con 18 medallas, 5 oros, 4 platas y 9 bronces. ¿Y en 2025? ¿Qué nos espera? Hablemos con un experto, con mi compañero, mi querido compañero Isaac Fouto, compañero de deportes de COPE. Isaac, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, don Adolfo, y feliz noche de Reyes para todos.
Feliz noche de Reyes. Bueno, cosas que van a ocurrir en el 2025. Ojo, tendremos la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Esto no es el Mundial de Fútbol, ¿no?
No. Bueno, esto es la primera vez que se produce, es un Mundial de Clubes. Es como un mundial de selecciones, pero en lugar de ir pues las selecciones, pues van los clubes. Es la primera vez que la FIFA lo organiza. Va a ser en Estados Unidos, del 15 de junio al 13 de julio, y van a participar dos equipos españoles. El Real Madrid, en su condición de campeón en los últimos años, y el Atlético de Madrid. como mejor clasificado el año pasado. Así que, bueno, de hecho ya están los grupos establecidos, porque el Real Madrid se va a medir al Hilal, al Pachuca mexicano y al Salzburgo de austriaco. Y luego en el grupo B va a estar el Atlético de Madrid, que va a tener rivales más complicados, como en este caso el Paris Saint-Germain, el Botafogo de Brasil y el Seattle, el equipo americano. Bueno, vamos a ver qué sale de este mundial de clubes, qué dinero se reparten los clubes, que era lo que preocupaba, cuánto va a repartir la FIFA, porque se habla, Adolfo, de 50 millones de euros por cada club, porque estaba un poco en el aire ese reparto, si va a ser un reparto lineal, si va a haber equipos que obtengan más dinero o menos. Bueno, vamos a ver a nivel competitivo. Luego hay que tener en cuenta que va a haber una diferencia horaria, que va a haber partidos del Madrid, del Atlético, que sus aficionados van a poder ver por la noche o de madrugada en España, con lo cual, bueno, pues es un Mundial que se va a ver en abierto, en DAZN, y bueno, vamos a ver este experimento cómo sale, que en teoría se va a celebrar los años en los que no haya ni Eurocopa ni Mundial de Selecciones.
Entiendo, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, primera experiencia. Tendremos también Eurocopa Femenina en Suiza, ¿no?
Sí, bueno, aquí ya sabes que todas las esperanzas depositadas en las chicas de Montse Tomé, que ya fueron campeonas del mundo, que es verdad que en los Juegos Olímpicos nos quedó ese sabor amargo porque nos quedamos sin la medalla de bronce. Va a ser en Suiza del 2 al 27 de julio, el próximo verano, y bueno, yo creo que entre las favoritas está España, está también Inglaterra, por supuesto, va a estar Francia, va a estar Alemania, va a estar Holanda, que yo creo que ese es el top un poco de favoritas, pero España va a defender el título de campeonas del mundo, y yo creo que aquí, lógicamente, vamos a ver cómo llegamos, vamos a ver las jugadoras que van, porque ya sabes que la selección española en 2024, Adolfo, ha vivido un año muy convulso, así que bueno, vamos a ver las jugadoras que van, porque insisto, en los Juegos Olímpicos nos quedó ese resquemor de no poder venirnos con medalla, pero en principio partimos como favoritas en esa Eurocopa que se va a disputar en Suiza.
Del fútbol vamos al baloncesto. La selección española va a jugar el Eurobásquet 2025. Tengo entendido que además es la vigente campeona del Eurobásquet, ¿no?
Sí, pero bueno, es una selección evidentemente muy diferente a la que ganó la última Eurocopa. Fíjate qué moderno y en qué mundo ya vivimos, Adolfo, que bueno, el Mundial de Fútbol va a ser en 2030 en España, también en Portugal y Marruecos, pero es que este Eurobásquet va a ser en cuatro países diferentes. Wow. Letonia, Polonia, Chipre, Finlandia, esto para los más antiguos como tú y yo, pues claro, nosotros estamos acostumbrados a una Eurocopa o un Eurobásquet en un país. Bueno, pues ahora fíjate que hasta en cuatro países, ¿no? Nosotros vamos a jugar en nuestro grupo contra uno de los anfitriones, contra Letonia, España, Letonia, Bélgica y Eslovaquia. Lógicamente no somos favoritos o no partimos como favoritos para estar en la final de Riga de Letonia, pero bueno, siempre España, ya sabes que suele dar la campanada, y a veces no somos favoritos, pero nos solemos colar ahí arriba, así que bueno. Y también, por cierto, en el baloncesto, la Euroliga, la Final Four, que va a ser en Abu Dhabi el 25 de mayo, ojalá estén equipos españoles como Madrid o Barcelona.
Claro, eso está por definir todavía, quiénes van a formar parte de la Final Four de la Euroliga, ¿no?
Sí, bueno, de momento Real Madrid, Barça, Baskonia son los equipos que están ahí. Bueno, ojalá en las últimas ediciones hemos tenido representación española siempre, ¿no? Así que bueno, ojalá también lo tengamos, porque lógicamente en la Euroliga el papel de los clubes españoles también es muy importante en los últimos años, y yo confío que al menos uno o dos estén en esa Final Four.
Hablamos de otras disciplinas deportivas, pero hablamos sobre todo de personas, de deportistas. Ojo, porque el Roland Garros de 2025, que será del 25 al 27 de mayo, es la primera vez que se va a celebrar este gran slam después de retirarse Rafa Nadal. Eso lo marca también de una manera muy especial, ¿no?
Bueno, es que un Roland Garros sin Rafa Nadal, yo creo que es un Roland Garros un tanto descafeinado. O sea, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir grandes torneos sin Rafa Nadal. Todavía nos queda también esa despedida de Rafa, que fue en Málaga, pero fue con una derrota, ¿no? Que bueno, yo creo que de Rafa Nadal, España y el mundo del tenis espera un final y una despedida, hombre, yo creo que un poco más por la puerta grande, ¿no? Así que no sé si habrá algún torneo de exhibición, no sé si se organizará algo, pero ahí tiene que estar Nadal, y va a ser un Roland Garros, lógicamente, este de 2025, muy, muy diferente, ¿no? Está Carlitos Alcaraz, que coge el relevo de nuestro Nadal, pero lógicamente Nadal es universal, y si no está Nadal, pues un Roland Garros, un torneo de Wimbledon, un Máster 1000 de Madrid, pues lógicamente es mucho menos.
Foto para terminar. Carolina Marín, sin duda, ha sido uno de los grandes personajes del mundo del deporte este año. El premio Princesa de Asturias, los Juegos Olímpicos de París, que nos dejaba aquel sabor amargo. Después de esta lesión que ha tenido en la rodilla, 2025, ¿qué sabéis de cómo puede ser o cómo va a ser para Carolina Marín?
Bueno, pues mira, hemos estado hace muy poquito con ella. Es verdad que los que estuvimos allí en París lloramos muchísimo. Yo creo que fue la imagen de los últimos juegos que se nos quedó clavada, con ese sonido de Angelito García narrando ese partido y con esas lágrimas en el micrófono de la cadena COPE de Carolina Marín. La última vez que hemos estado con ella, hace menos de un mes, estaba muy, muy, muy animada. 2025 yo creo que no la vamos a ver, Adolfo, pero confío en que podamos verla. Ella tampoco se quiere poner fecha, porque dejó un poco en el aire si volvería o no, pero yo estoy convencido que Carolina va a volver. Y lógicamente, Europeo 2026, falta por saber si va a ser en España, que yo creo que sí. Ojalá pueda ser en Andalucía, se habla de Huelva. Y yo creo que la onubense se tiene que retirar por la puerta grande. Y todavía no hemos visto la última palabra de Carolina Marín. Así que 2025 va a ser complicado. Yo confío en que en el europeo que se va a disputar en España en 2026 la podamos ver. Así que, bueno, va a ser difícil, lógicamente, porque es una de nuestras grandes deportistas, pero ella no se quiere poner fecha tampoco, pero yo confío sobre todo en 2026.
Bueno, mi deseo esta noche para pedirle a los Reyes, Fouto, es que tengas muchísima salud en el año 2025 y que nos cuentes muchos triunfos y resuelvas muchas polémicas arbitrales.
Igualmente, Adolfo, eso lo seguiremos haciendo, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos y sobre todo, efectivamente, salud para ti, para todo tu equipo y también, por supuesto, para todos los oyentes de la cadena COPE, que es lo mejor que tenemos.
Fouti, gracias por acercarte esta noche tan especial. Gracias.
Un abrazo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio. Y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Después de este ejercicio de mirar al futuro inmediato, hagamos memoria. Una semana como esta, pero de hace justo un año. Unas misteriosas bolitas de plástico, conocidas como pellets, aparecían en las playas de Galicia. Nadie sabía de dónde venían y cómo habían llegado hasta allí, pero lo cierto es que aquello generó una tormenta política entre el gobierno central, Andrés, y la Xunta de Galicia.
Pues así es, la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se presentó en plena playa para comprobar in situ la presencia de estas bolitas y desde allí, y además hablando en gallego, comparó este vertido con el del Prestige y de paso atizó a la Xunta gobernada por el PP.
Da igual que falemos da marea negra do Prestige que da marea blanca dos pellets. E que da igual, o xeito de proceder da Xunta de Galicia é sempre o mesmo.
Bueno, como casi todo lo que tiene que ver con Yolanda Díaz, hay que decir, oiga, pues no, aquello no tuvo la dimensión del Prestige. Las minúsculas bolitas habían llegado a la costa después de que un carguero con bandera liberiana perdiera 6 contenedores frente a la costa portuguesa. Uno de esos contenedores llevaba ese material, esas bolitas.
Pues sí, organizaciones ecologistas y Podemos denunciaron a la armadora por un delito contra los recursos naturales. La Fiscalía abrió diligencias, pero todo apunta que el caso le queda poco recorrido. Tras y como afirmó la Xunta de Galicia, aunque las bolitas no son buenas para el medio ambiente, no suponen ningún peligro para el medio natural.
Bueno, se cumple un año de la aparición de las famosas bolitas de plástico en las playas de Galicia. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Una semana como esta, pero del pasado año, otros asuntos eran noticia en nuestro país. Por ejemplo, el 9 de enero de 2024. Nos decía adiós Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil entre 1996 y 2004.
Ha sido la persona que más años ha ocupado este cargo en la democracia. Aquí en la noche de Arjona, y ya sin responsabilidades en la Guardia Civil, Valdivielso compartió con nosotros una hora de programa y, entre otros asuntos, nos dio su opinión sobre lo que debe ser un director general de la Benemérita.
Bueno, yo creo que una cosa que tiene que tener muy claro el director de la Guardia Civil
es que es el director de la Guardia Civil, no el director de los guardias civiles. Es decir, que ellos son los profesionales, ellos saben cómo hay que resolver los asuntos que son de su competencia. Entonces, mira, yo me acuerdo nada más llegar, todos los periodistas en las ruedas de prensa me preguntaban por la lucha antiterrorista, y yo les decía, miren ustedes, yo ni sé nada de lucha antiterrorista, ni pienso aprenderlo, porque no es mi papel. Hombre, que duda cabe que después de 8 años y de hablar con gente que sí que sabía de esto, pues algo acabé aprendiendo. Pero, en fin, en principio yo les decía esto porque era la verdad. Mire usted, mi responsabilidad en la lucha antiterrorista es nombrar un general competente al frente de los servicios de información, y si no es competente, necesitarle y nombrar a otro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el papel del director general de la Guardia Civil es dirigir la Guardia Civil, impulsar nuevas políticas, administrar los presupuestos, intentar recolocar a los mejores en los mejores puestos, pero no caer en el error que han tenido muchos políticos en un puesto como el mío, que es querer ser ellos los policías. No, mire usted, no, no. Usted es el director de una institución, depende de usted 70.000 personas, maneja un presupuesto muy importante, pero los profesionales son ellos. Y lo que hay que hacer es dejarlos trabajar, darles los medios para que sean eficaces y ya está.
El 9 de enero de 2024, el exdirector general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, nos decía adiós a los 73 años. Y solo un día después se marchaba César Alierta.
Empresario y abogado, destacó por su etapa al frente de la presidencia ejecutiva de Telefónica, puesto que ostentó durante casi 16 años. César Alierta falleció el 10 de enero de 2024 a los 78 años.
Salimos de nuestro país para recordar a una leyenda del deporte. Una semana como esta, pero de 2024, era noticia la muerte del futbolista y entrenador alemán Franz Beckenbauer, al que apodaban el Kaiser. ¿Por qué es tan admirado y respetado en el mundo del fútbol? Esa pregunta se la traslado a Germán Bansilla. Él es experto en fútbol internacional de tiempo de juego. Querido Germán, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Hablar de Beckenbauer es hablar de una leyenda del deporte, no solo del fútbol. Es uno de los pocos campeones del mundo como jugador y como entrenador. Llevó a Alemania a la final de un mundial, digamos que en la que no les trataron muy bien, arbitralmente hablando, y aparte fue campeón como entrenador en Italia 90. Como leyenda del Bayern, podemos decir que se inventó el Bayern. Su decisión de elegirles por delante del Múnich 1860 fue crucial para que el temido equipo muniqués sea lo que es hoy en día en Europa. Y bueno, para los amantes del fútbol, qué decir, ¿no? Posiblemente el mejor mediocentro y luego central, el más elegante de todos los tiempos, conducción perfecta, cabeza alta, goleador. En palabra de su presidente, la historia del club no se entendería sin Franz Beckenbauer.
Gracias, querido Germán. Bueno, todos estos asuntos que acabamos de recordar eran noticia una semana como esta, pero de 2024. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? ¡Qué suerte esta noche poder estar trabajando y estar cerca de vosotros! Os deseo una maravillosa noche de Reyes, que ojalá se cumplan todos los deseos. Fuerte abrazo también en una noche tan especial a mis compañeros de los servicios informativos, al equipo del Pulpo, al equipo de Herrera. Gracias por estar ahí. ¡Feliz noche de Reyes! Nos encontramos en una semana.